Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Eso fue un estornudo.
No, no fue nada.
Yo me esperaba ya decir salud, ya
sabes. Dicen, que como estornudas haces el amor, ¿no? Y dices, puta.
Sí, no manches, no. No, qué tristeza.
No, es que lo inhibí. Lo inhibí.
No te inhibas en esas cuestiones, ni en los estornudos, ni en el amor. Hay que inhibirse.
Es que sabes que ayer me resfrié, soy terrible, O sea, tantito me da frío después cuando soy calientito y me resfrío tremendo. Pero entonces, como ahora está todo el rollo de estornudar con mucho cuidado, ya prefiero evitar el estornudo, ¿no? Si no, ya luego ya no te quieren invitar ni por Zoom a ningún lado.
Yo sé. Yo tuve una junta por Zoom hace rato y tosí, y te lo juro que toda la gente fue así de ¡ah!
Así tos, ¡wow! ¿No?
Se hicieron hacia atrás, así de, espérame, estamos en una computadora. ¿Qué Oye, tal, Jordi?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien.
Muy bien.
¿Ya listísima para que arranquemos?
Sí, súper.
Órale, super, vámonos.
Vamos.
Hola, ¿cómo están? Esto es De Todo Mucho. Yo soy Jordi Rosado.
Yo soy Marta Gareda. Estábamos comentando, a ver, Jordi, una de las cosas que más padres, que estamos súper contentos y súper agradecidos, es con la cotorrisa.
¡Qué brutos!
¡Increíble! ¡Increíble!
¿Qué tipazos son los cotorros y las cotorras? Para la gente que está escuchando esto, la cotorriza, bueno, pues mucha gente lo debe conocer porque es el podcast número uno en este país y en muchos otros, en México me refiero, y bueno, pues estuvimos invitados, tuve la oportunidad de estar ahí, Marta estaba en Los Ángeles, pero ya estará también con ellos, y aún así estuvo interactuando. ¡Qué brutos! ¡Qué tipazos son! ¡Qué comunidad tan más chida! Bienvenidos a todos los que nos escucharon la cotorriza y que ahora están escuchando también De Todo Mucho, que les encantó el programa. ¡Qué padre, ¿no, Marta?
¡Padrísimo! Muchísimas gracias. Hubieron comentarios muy padres y mucha gente que decía, vengo de la cotorriza a checar cómo están ustedes. Y gente que dijo, oigan, me quedé a escuchar un episodio y de repente ya me eché todos los que llevan. Entonces, pues muchas gracias, muchas gracias, muy padre. Bienvenidos
todos los cotorros, también su casa. Oigan, y lo que me gustó mucho es que los cotorros y las cotorras, los kioñas, decían también, bueno, ¿y cómo se van a llamar ustedes? O sea, ¿cómo van a llamar ustedes
nosotros,
a toda su gente?
Nuestra comunidad.
Entonces,
¿qué se te ocurre, Jordi? ¿Cómo nos podemos llamar?
Es que saben que ya el problema es que como... les pedimos en las redes que nos fueran mandando ideas y ya nos fueron mandando, porque primero Marta y yo decíamos, a ver, nos llamamos De Todo Mucho, entonces ni modo que llamarles De Todos, ¿no? Muchitos, sí.
Yo soy mucha. No, mucha qué, ¿no?
Sí, exacto, muchitos y muchitas y tal. Y luego nos dimos cuenta que nosotros somos más pues como que sí de agarrar como un nombre en específico, más que del nombre del programa, porque ahí estaba complicado. Entonces pensamos nosotros primero guapos y guapas, luego pensamos...
Dijimos guapos y guapos. Hola, guapos, hola, guapas.
Ajá. ¿Cómo quieren llamarse ustedes? Loquillos y loquillas, ¿te acuerdas que eso nos gustaba mucho?
Ese nos gustó bastante. Luego yo pensé, ¿qué otra cosa pensé? Es una cosa que nada que ver, así como puñones, y dije, ¿qué es
eso? ¿Puñones?
¿Qué pasó?
¡Órale, pinches puñones!
No, olvídate de eso.
O imagínate a la niña llegando así con su mamá. No, mamá, es que yo soy bien puñona. ¿Qué pasó, mijita? No, pues me fui con esos güeyes y me dijeron, ay, es bien puñona.
¿Qué es eso, hijita? No, programa con Marta y con Jordi.
Oye, mamá. Oye, mamá, ¿y tú eras bien puñona cuando eras chica?
Oye, ¿qué otro podría ser? Pollete. También polletes.
Mira, ustedes, la gente que nos ha escrito mucho en las redes y que nos estuvieron también en la gente de YouTube y que nos escucha también en las plataformas, en Spotify y en todo, dijeron, The Tumors es una opción.
The Tumors. Pero The Tumors suena como tumores, ¿no? O sea, en inglés tumor. Así que pues son los tumores.
Bueno, pero los tumores son bien cabrones. O sea, los tumores no,
son horribles.
No los paras tan fácil, ¿no? Oye, a ver, dijeron los muchólogos. Muchólogos y muchólogas.
Muchólogos y muchólogas. Eso suena también interesante.
Puede ser. Todólogos. ¿Qué pasó? Todólogos y todólogas. No es malo, ¿eh? Todólogos y todólogas. De todóloga a muchóloga, ¿cuál te gusta más?
Creo que todo. Bueno, todólogos son las personas que saben hacer de todo, ¿no?
Ajá. Pero muchólogos.
¿Qué pasó, todólogos?
¿Qué pasó, muchólogos?
¿Qué pasó, muchólogos? Suena bien.
Ay, me quiero dar una muchóloga que está. Oh.
Aunque también suena como murciélago, ¿no? Conocí un tipo bien muchélago. Ah, no, ¿cómo?
Muchólogo. Pero también sí es como murciélago, es como de. Y le quiero chupar toda la sangre, ¿no? No, aquí en el cuello. ¿Qué te pasa, Martita? ¿Cómo crees?
No, ¿qué pasó,
Johnny? No, en el cuello. A ver, ¿de dónde te chupan la sangre los murciélagos?
Del cuello.
Sí, o alguna vez has visto un murciélago como los perros cuando uno llega cuando las niñas llegan en sus días a la casa, que el pobre perro le está poniendo ahí la nariz adentro en su triangulito.
No, para nada.
No, el murciélago no hace eso.
No, va directo. Solo al cuello, claro.
Solo al cuello, exactamente.
Sí, porque ahí está la yugular.
Exactamente.
Oye, muchólogos y muchólogas suena bien.
Oye, bueno, pero ahí está. Entonces, síganos mandando opciones. Sobrinos, dice sobrinos y sobrinas. Los
no, ese es raro, ¿no? Porque sí, el tío Gamboín, ¿te acuerdas del tío Gamboín?
No, además suena así como de, ven, sobrina, ven. Te voy a enseñar unos perritos.
Suena medio pervertido.
Sí, así como ven. ¿No? ¿Te acuerdas así el de, ven, sobrina, te voy a enseñar unos cachorritos que tengo allá atrás? ¡Wow!
¿No? No.
Bueno, a ver, en esta semana, ya la próxima, en el próximo episodio, ya les vamos a decir más, ya vamos a tomar una decisión. Pero síganos mandando opciones en nuestras redes sociales y aquí, por supuesto, la gente que lo ve en YouTube y en nuestras redes. Así de sencillo, ¿no?
Sí.
Oigan, hoy va a estar muy bueno, el podcast de hoy, el episodio va a estar muy bueno porque vamos a hablar de las cosas que nada más hacemos los mexicanos. O sea, cosas que solamente los mexicanos hacemos, que la gente que nos escucha de otros países no van a creerlo, pero sí, las hacemos solamente los mexicanos, creo yo.
Solamente los mexicanos. A ver, a mí se me ocurre una que es como muy típica, que no he visto yo en ningún lado que hagan, que es, hay un sonido muy mexicano que significa no te creo, pero es un sonido muy mexicano. Entonces tú cuentas una historia, la historia que sea, y que alguien te haga, ese sonido... ¿Cierto o no? No existe en ningún otro lado. Yo me acuerdo cuando yo lo empecé a hacer aquí en Estados Unidos y que alguien me contaba algo de, yeah, the other day I was going there. Y yo, ¡ah! No, no, ya, a ver, así, ¿qué está haciendo? ¿Qué es ese sonido?
Sí, que
es un sonido. Pues es como, no sabes, cuando alguien te cuéntame algo y yo te hago, ¡ay, Jordi! Sí. Claro que no. ¿Ya sabes? Sí.
Así ajá, como. El, no, el, no, hombre, ¡ah! Y no sabes que no sé, que nos acaban de nominar.
¡Ah! Solo ese sonido significa no es cierto, ¿sabes? No claro. Es cierto, es broma, me estás engañando, claro que no.
Sí, sí, si tipo. tú buscas en el diccionario en Estados Unidos, ¡ah! No te dice absolutamente nada, o sea, el chasquido te dice nada. Es como el, también, como el mexicano también hace como, ¿no? Que es, sí.
Como de wiwi.
Sí, a wiwi, o sea, es claro, ¿no? Sí, que ahí hay dos, para un lado y para el otro. El es para, como sí. Y si lo haces al revés, entre los hombres, tenemos una muy mala maña de que cuando te llevas muy bien con un cuate, agarras un lápiz, una pluma, lo que traigas en la mano, y le pasas el lápiz por en medio de sus dos asentaderas, de sus dos pompis así, de abajo para arriba, por el centro.
¿En serio?
Y entonces le hacemos.
Yo nunca, pero Jordi, ¿con qué amigo? Yo nunca he visto a alguien haciéndoles otro amigo mío.
Bueno, pues porque no están entre puros hombres, pero los hombres ya, luego hacen entre hombres como, pero el es sí. Pero al revés es como, ay, te va, es como, para arriba es como, ay, güey. Entonces, porque a nadie le gusta que le pongan algo ahí. Bueno, no sé, pero el general. Exactamente, pero el general.
A mí. No.
Pero el general, si te ponen algo así como hombre, tiene que ser muy llevado. O sea, tampoco es que llegues con un director de una empresa. Hola, ¿cómo está? Pues venimos a ver lo del proyecto. Sí, que se dé la vuelta y le digas, ¿qué te pasa, imbécil, no?
Bueno, pero oye, eso es muy. Eso muy, es muy mexicano. Otra cosa que es súper mexicana es el y viene del Chavo del Ocho, el sí con el dedito que mueves para arriba y para abajo, el eso, ajá, eso, eso, que hacía el Chavo del Ocho, eso,
sí,
eso,
sí,
que
sí,
movía,
sí.
Y mueves el dedo así. Aquí, en Estados Unidos, no existe. No existe en ningún otro país latinoamericano. O sea, a mí me ha pasado que estoy tomándome algo, por ejemplo, y no quiero decir si es verdad, pero me estoy tomando algo y alguien me dice, oye, Marta, vas a querer una, pon tú, ¿no? Lo que sea, una chela. Y yo estoy tomando, nada más con hacer el dedito así, o sea, mover, ajá, el dedo índice de arriba hacia abajo y pegarlo con el dedo de abajo, ajá, o hacerle así, ya con eso tú estás diciendo que sí.
Obvio.
La primera vez que yo lo hice aquí en Estados Unidos, me acuerdo perfecto que mis amigos de acá se me quedaban viendo como de, ¿qué está haciendo? ¿Está rascando el aire? Está, o sea, como que no entendían qué significaba ese movimiento. Y yo, ¿significa que sí? ¿En dónde? Así yo, en México, porque eso viene del Chavo del Ocho.
Claro, tienes toda la razón. Sabes también que me encanta que, no, que yo no sé cómo sea en la comunidad europea, pero aquí en México se respeta un suéter para apartar cualquier cosa. O sea, si alguien pone un suéter en el cine, es no chingues. O sea, este lugar está apartado.
Está
apartado oficialmente. O sea, pueden poner una línea de precaución. Pueden poner esas líneas amarillas de no pase. Pueden poner un apartado y la gente no lo respeta. Pero que no pongan un pinche suéter, porque no. Porque yo me acuerdo todavía cuando estaba más chavito, que cuando íbamos al cine, mi mamá era de que aparten de aquí para allá, o sea, porque somos gandallas, o sea, es,
claro,
no apartas uno,
todo,
es,
sí.
Apartas nueve pinches lugares de la línea.
No, y estiras el suéter lo más que se puede, a veces, ¿cierto o no? A veces entonces, solo estás, supuestamente quieres apartar el suéter, apartarías con un solo lugar el suéter, ¿no?
Claro.
Pero entonces estiras el suéter y entonces el centro del suéter aparta ese sillón y los otros dos asientos cada brazo del suéter.
Exacto.
Y si todavía el pedacito que cubre la mano del suéter llega al siguiente sillón, ese también ya está apartado.
Pero además, ¿no?, me encanta porque, exacto, si llega alguien es como, ¿qué? ¿Están apartados? No, aquí no se ve. ¿Cómo no? Estaba el puñito del suéter.
Ah, ahí está.
Ah,
ahí
sí, perdón. Ah, y ya el otro es como, ah, sí, perdón. O sea, güey, ¿no? Que es lo mismo. A ver, para la gente que vive en otros países igual y no entiende mucho esto, pero aquí en México hay mucha gente que en las calles, en todo México, en toda la República, apartan o cobran por los lugares de estacionamiento en la calle. Y entonces, a ti te pueden poner prohibido de estacionarse, se ponchan llantas gratis, lo que quieras, y la gente se estaciona. Pero que tú, inclusive hay policías que de repente están parados y la gente pasa así como, joven, lo voy a dejar aquí. No, es que no se puede. Nada más tantito. Y ya te estás bajando, te vale. O sea, sí, el policía, vale. Hay muchos policías que, digo, con todo respeto, le dan lo mismo. Es, ay, ahí vengo, poli. Es como, güey, bye. Y el policía queda como.
Y que la gente, que son extranjeros, dicen, ¿cómo le estás diciendo que sí al policía?
Sí, es un policía.
Es un policía.
Y es como, no, ahí vengo, vengo. Pero, espérame, nada más, perdón.
Ah, no,
pero
va,
que
va,
no.
Va.
Pero que no haya un guacal en el piso. ¿Qué son los guacales? Las cajas estas, las cajas estas de madera con las que se cargan los jitomates y las cosas. De esas, sí, cajas con las que se cargan los aguacates en el
México
piso.
Les llamamos,
en México,
guacales.
Les llamamos guacales porque es, no juegues, no hay un guacal. No hay.
Cubeta de cabeza.
La cubeta de cabeza o la cubeta con cemento, que ya es la versión, sí, más cabrona, ¿no? Es la versión. ¡Ay, no! Es cubeta con cemento. Y entonces ahí sí te da miedo, porque tú sabes que el dueño de ese guacal llegó temprano para apartar ese lugar. Y que si lo
no
llegas.
No puso el suéter, pero es la, exacto, versión de apartar el lugar,
exacto,
de un coche. Es el guacal o la cubeta.
¿Cómo crees que reaccionen en Berlín, en Alemania, si ponen un guacal en la calle?
No, pues nada, decir que es esto y lo mueven.
Sí,
no
que
sé.
Basura.
Ya,
¿no?,
ponen conos, ¿no? O sea, pues, ¿qué será poner los conos y ya? Sí. Otra cosa que aquí en Estados Unidos es muy común, los símbolos del stop, o sea, del alto, los símbolos rojos, cuando uno está manejando hay un símbolo rojo en la calle que dice alto, tú a fuerzas es infracción si tú no te paras y tienes que hacer un stop así completo. Te tienes que parar por completo y entonces volver a empezar tu camino y seguir tu camino. En México nos pasamos los stops por el Arco del Triunfo. Todo lo que dice alto es como si no dijera alto, es como si dijera acelérale. Y entonces nos los pasamos. Y me acuerdo muy bien porque iba yo con un amigo americano, ajá, que iba, yo iba manejando, él iba al lado y ¡ah! Pegó un grito. Le dije, ¿qué pasó? Y ya que pegó el grito, entonces yo...
¿A quién maté, no?
Ajá, y me dijo, ¿te pasaste un alto? Y yo, claro que no había ningún semáforo. No, un alto de los del disco. Y yo, ¡ah! ¿Y qué crees que sonido? ¿Crees que dice? ¡Ah! ¡Ese nadie lo pela!
Y cuando se paró, le hiciste atrás con un lápiz, ¿no? En las nalgas. Oye, yo también lo descubrí horrible. Te voy a decir algo. Yo un día estaba de viaje en Estados Unidos, en Colorado, y estábamos en las montañas. Entonces, sí, pues todo oscuro. Yo iba de un Walmart a otro lugar y había una callecita oscura, así chiquititita, con puros como llanos. Entonces, vengo así caminando y fíjate nada más qué cañón. Yo a la hora de la comida me había echado media cerveza comiéndome una pizza, media, porque ni siquiera me la acabé. Sí. Y eran como las 9 de la noche. Entonces ya vengo así y de repente, la patrulla, que güey, ¿de dónde salió? Y ya ves que los policías gringos son muy gandallas, ¿no?
Sí.
Y además te gritan y te levantan la voz y go, salte del coche. Y tú estás como, güey, sí, tranquilo, ¿no? Y entonces agarra y me dice, ¿te pasaste? 3 stoplights. Y dije, 3 stoplights. Dije, no manches. Dije, vengo cansado, pero no frigues. ¿En qué momento? ¿En qué momento no vi el semáforo? Claro. No, bueno, me paró, me salió, me sacó. Y además, como todos sabemos que eso es muy fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ni de broma dices una mentira a la ley, ¿no?
No, jamás.
O sea, como que te da pavor, ¿no? Porque como llevan muy bien las reglas.
Sí, ahí sí te meten a la cárcel.
Sí, y entonces te dice, sí. Dice, ¿tomó? Y yo dije, no, yo voy a decir la verdad, ¿no? Le dije, sí, madres, en el momento que le dije sí, ¡sala contra el piso! ¡Ponga las manos arriba! Tal no, yo, güey, tranquilo, ser. Cabrón. No pero, yo, pero nada más me dice, no me des explicaciones. Me prendió una lámpara, me la puso en el ojo, siga la lámpara, haga un 4, haga un tal. Bueno, me hizo toda una prueba que yo decía, güey, si pasan los mexicanos ahorita aquí me van a tomar unas fotos y voy a hacer la portada del TV Notas la próxima
no
semana,
puede
¿no?
Ser.
Horrible, me trató terrible. Hasta que ya pues, se dio cuenta, le dije, oye, pero es que nada más fue la mitad. No, le pregunté que si tomó. Y yo, sí, tranquilo. Y ok, ya, yo por decir la verdad, ¿no? Ya la mamá me dijo, bueno, no, pues no viene bajo efecto del alcohol. Y yo, pues claro que no, le dije que me iba a cerveza hace 9 horas, ¿no? Pero bueno, claro. Evidentemente yo ya estaba como cachorrito. Me mandó a pagar como $140 por cada stop. Y ya claro. Le dije, pero ¿cuál stop light? Y ya al final entendí que dijo, stop sight. Y entonces claro, dije, stop sign. Dije, ah, qué imbécil.
Oye, cada ¿qué vez tal, que... Jordi? Entendí perfecto, stop sign.
Y yo dije, ah, stop sign.
Y entonces,
sign. Y yo ya desde ahí, dije, ah, no, pues sí. O sea, ya viste, ni hasta ahorita lo había aprendido bien.
No, ¿sabes qué otra cosa hacemos nosotros? Que eso tampoco lo hacen en ningún otro país. Y de hecho me reía muchísimo con David el otro día porque decía, así es como las americanas calientan las tortillas. Entonces sacan un sartén, ¿no? No, perdón. Las americanas calientan las tortillas, la ponen en esto y la meten en el micro, pipi, y se calienta la tortilla, ¿no? Luego le decía, bueno, así es como las afroamericanas calientan las tortillas. Entonces saqué un sartén y saqué la espátula esta, ¿cómo se llama? La volteadora esta, no sé cómo
se llama. Espátula de tortillas, creo que
espátula,
se llama.
Espátula, sí, la espátula con la que haces, con la que cocines. Pones las tortillas y con la espátula le das la vuelta. Y le dije, así es como las latinas calentamos la tortilla. Y dejé el sartén, puse las tortillas y con las manos les empecé a dar vuelta. Y le dije, ahora te voy a enseñar cómo las mexicanas calentamos las tortillas. Quité el sartén, prendí el fuego y puse las tortillas así nada más y yo le iba dando la vuelta y me dice, no te quemas, le dije, no, así mira,
si
no
puedes
leer eso, es que así es, así sí. Lo hacemos nosotras, calentamos ¿Y directo a la parrilla.
¿Y qué te decía David? ¿Y qué pasa con los pedacitos de tortilla que se quedan en la hornilla? Ah, pues luego lo limpiamos, ¿sí?
Luego lo limpiamos, no pasa
nada. ¿No?
Sí, oye, a veces se te pega tantito, lo que sea, que importa.
¿Sabes qué me da mucha risa? Cómo en México... se roban, nos robamos los centros de mesa. Bueno, yo la verdad es que yo no me los robo.
Ah, sí, no manches.
Pero como es muy normal que mucha gente llegue y
yo
se robe el centro de mesa en una fiesta.
Me he agarrado un centro de mesa.
¿Te has robado un centro de mesa?
Sí, claro. Jordi, claro que sí. Esto es muy típico de mamás. Es muy típico. Estás en la boda, ¿no? Increíble, todo muy bien. Y al final, ya que te vas a ir, tu mamá te dice, me acuerdo perfecto, Martita, está bien bonito el centro de mesa, agárralo, mijita. Y entonces tú te sales de ahí. Pero todo el mundo se los lleva.
Sí,
no,
pero
es una cosa... Todo el mundo espera que te lleves el centro de mesa.
O sea, es claro que no, o sea, no es como una política escrita. Pero aquí en México me encanta porque ya llegan y desde que llegan siempre hay una señora que es la más gandalla. Ya de, ese váyanmelo pasando, ¿eh?
Sí,
espérate,
sí,
o sea, porque y si no, y si todas son muy como que les da penita ajena, empiezan a jalarlo. O sea, lo empiezan a jalar hacia su lado. O sea, es como que
¿mantel o qué?
No, o sea, es como que lo agarran y lo jalan como un poquito para su lado, así como que viene para mi rancho. No sé, como que lo voy jalando para acá.
Claro,
y luego ya ves gente gandalla que sale más orgullosa con dos.
Sí, cierto.
Y entonces salen y le dicen, órale dos. Y dice, pues es que se atontaron los de la mesa de al lado.
Es verdad.
Pero la novia o el que organizó el bautizo o el que organizó la graduación, no esperan. O sea, no están hechos para que te los lleves.
No, pero
la gente
esperas,
se los lleva.
O sea, sí esperas. Claro que sí. Yo me acuerdo en la boda de mi hermana así de, voy a escoger estos centros de mesa, tal, tal, tal. Y se va a hacer padrísimo, la gente se lo va a llevar a su casa. Piensan en la boda en ese día. O sea, como que ya nosotros ya pensamos que la gente se va a llevar los centros de mesa.
Bueno, pero entonces, ya ha sido a partir de, pero no, o sea, no están hechos para llevarse. O sea, no
creo que no, yo lo aprendí a la mala en una boda que me invitaron en Hawái. Y entonces estoy ahí en la boda, ¿no? Termina la boda y vi unas orquídeas preciosas, unas flores increíbles que también hay en Hawái por todos lados. Y yo pues feliz de la vida iba agarrando el centro de mesa. Y mi novio de aquel momento me dijo, no, regresa eso, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues qué, no se lleva la gente al centro de mesa. ¿Qué, te lo vas a llevar al hotel? O sea, ¿cómo funciona? Y yo, ay sí, perdón, qué pena, qué oso. Y ya dejé el centro de mesa, pero sí.
Imagínate que te hubieran dicho, señorita, ¿puede dejar por favor el mobiliario de la de aquí del hotel? O sea, porque sí se pueden poner perros en otro lado.
Sí.
Mira, ahorita que estás hablando de bodas, a mí me pasó una cosa otra vez con las palabras en inglés. Sí. Tremendas.
¿Qué te pasó?
Qué penita. Que yo me casé alguna vez con mi exesposa en la Polinesia Francesa, en Bora Bora.
Ok, ok.
Entonces nos fuimos de luna de miel ahí y entonces dijimos, ay, vamos a casarnos, órale.
¿Cómo que no, se casaron?
No,
¿ya
no
se habían casado?
Ya nos habíamos casado, pero alguien okay. nos había dicho, ¿van a ir a Bora Bora? Sí. Bueno, ahí hay un rito padrísimo que lo puedes pedir con la gente de la isla, precioso. Entonces, pero hay que hacerlo 2 meses antes, hay que programarlo. Entonces ya lo pedimos, ¿no? Está padrísimo el asunto porque en este caso hacen que la mujer es la que te espera y el hombre es el que llega. Entonces a la mujer llegan por ella, se la llevan y ella ya está en el lugar de la ceremonia. Y a ti llegan
wow.
por ti llegan y te hacen un baño y te hacen todo un rollo. La verdad, muy padre. Y llegas tú en canoa y ella está esperando en la esquina así de la isla, bueno, del lago, de la laguna, lo que sea. Y tú llegas en la canoa con un cuate de así, de una tribu que va remando y tú llegas y todo el mundo así como, wow, en lugar de llegó la novia, es, llegó el novio, ¿no?
Yo o con sea, una... que por suerte sí se presentó.
Sí, así. Exacto. Yo ya sabes, que además veo las fotos y yo traía una timba, una panza que bueno, dices, no, bueno, ¿no? Total que ya llego tal, nos hacen todo muy lindo, unos niños, los niños te hacen unas historias de qué significa para ellos el amor, te casan pues en su rito, la verdad, muy padre. Y luego ya nos vamos y llegamos al hotel, en el hotel organizaron todo esto, y nos dejaron 2 chupes así gigantes, pero así desde que te subes al carrito de golf ya te traen una jarra para que la noche de bodas se agarre con todo, ¿no? Llegamos jarrísima, pero súper, súper ya bastante borrachones al cuarto, pues ya evidentemente tuvimos nuestra noche de bodas que ya la habíamos tenido, para que nos hacemos güeyes, y después al otro día nos levantamos con una cruda tremenda, pero tremenda. Y entonces los dos, lo único que queríamos era unos hot cakes. Queríamos unos hot cakes. Entonces agarramos el teléfono y dices, por favor, ¿nos puede traer unos hot cakes? Y entonces decían, sí, con mucho gusto. Entonces ya nos mandaban y nos mandaron unos como panes tostados calientes. Y yo agarro y le hablo y digo, a ver, señorita, no, unos hot cakes. O sea, could you bring us please hot cakes? O sea, unos hot cakes.
Y entonces, no, ordinó.
Y otra vez hot cakes. Y otra vez hot cakes. Bueno, terminaron llevándonos, o sea, 3 veces hablando. Pues ya sabes que un güey crudo se puede poner muy, muy pinche agresivo.
No,
porque
sé.
Tú quieres o tus chilaquiles.
Al parecer, sí. Imagínate que verás, quiero unos chilaquiles.
Dijimos, sí, porque dijimos chilaquiles, no podemos pedir pancita, no podemos pedir birria.
Claro.
Dijimos,
claro.
Bueno, pues hot cakes. Y claro. Así después de dos, a la tercera nos llevaron unos pasteles calientes. O sea, un pastel así normal, del pastelito, no sé, así de Happy Birthday to You, pero caliente. Hasta que ya después, es la tercera vez, dije, güey, ¿no entiende?
Pobrecitos.
Y yo así de que, mismo Onti, o ¿cómo se llama? Onti Mama, o la negrita de los hot cakes, ¿no? Y yo así como...
Ah, Onche Maima.
Ah, Onche Maima. Esa. Sí.
Onti Mama.
Y entonces yo así, hasta que dije, güey, tal, y me dijeron, ¡ah, pancakes! Y yo, así se dicen aquí.
Pancakes.
Ah, no, pues en México decimos hot cakes, no, pues ya valió.
Claro. Por cierto, en México decimos hot cakes y aquí en Estados Unidos es pancakes.
Exacto, pero pues yo.
Pancakes.
Pues imagínate, si yo hubiera escuchado este podcast hace 20 años.
Sí, no, exacto, no. Hay otra diferencia, por ejemplo, nosotros a las hamburguesas les decimos hamburguesas, ¿no? Ajá. La hamburguesa completa y tal. Aquí en Estados Unidos yo pensaría, bueno, hamburguesa es hamburger, uh-huh. o hamburger, o como uh-huh. sea que se pronuncie. Disculpa. Entonces, pero resulta que aquí cheeseburger es la hamburguesa Ajá. completa, ¿sabes?
Ajá.
Burger es solamente la carne.
Ok.
O sea, tienen toda una cosa que dices, ay, ya, por favor, solo pon, dame una hamburguesa, ay, hombre, lo único que quieres sí. es la hamburguesa.
Ay, no sean pero payasos. Sí. Oye, por cierto, saludos a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos. Cada vez sí. ha crecido más y más y más. Gracias a toda la comunidad de los tumers, muchólogos, todólogos, loquillos,
muchos
loquillas,
y muchas,
muchos
loquillos,
y muchas
loquillas.
De Estados Unidos. Oye, ¿qué otra, Martita?
A ver.
El ahorita.
Ah, tengo uno que es una teoría más bien, que creo que todo mundo tiene este cuchillo en su casa. ¿Has visto este cuchillo de sierrita?
Ajá.
Que es de madera de la parte de abajo y tiene como 2 bolitas de metal.
Claro.
Todo el mundo en México tiene ese cuchillo. Yo quiero conocer al señor de la fábrica de ese cuchillo, porque tiene que ser millonario, porque en México, todo mundo, en todas las casas, hay ese cuchillo.
Don Jorge Tramontina,
¿no? Sí, no sé quién sea, pero ese cuchillo existe en todas las casas mexicanas. Es verdad. Y la otra cosa que hacemos también mucho en México es que usamos los, por ejemplo, vas y compras crema en el supermercado, ¿no? Ajá. Y el topper donde viene la crema o el yogurt, claro, después lo usamos y lo reusamos para guardar cosas en el refri.
Para la tinga. Pues es que ¿para qué vas a comprar el topperware si ya si te están regalando uno con el yogur? Con el yogur.
Es verdad, ¿no? Pero Jordi, si te pones a pensar ahora en esta onda como más del medio ambiente y todo eso, deberíamos de hacer eso más seguido.
Pues los mexicanos, o sea, porque vamos un paso adelante.
Vamos un paso adelante todo, o sea, el tiempo.
Tú ves adentro de un refrigerador un bote que dice yogurt griego, buenísimo, con frutos rojos, y lo abres y son frijoles.
Son frijoles.
Son frijoles y ya pasadones, porque además como estas cosas no cierran tan bien, pues se les mete el aire.
Es verdad. Siempre, bueno, guardamos esas cosas, qué chistoso.
Oye, en México también es el único lugar, yo creo, donde decimos ahorita, y los extranjeros se vuelven locos con nuestro ahorita. Sí. Porque ahorita significa así como que right now, ¿no? Así como right away, ahorita.
Sí, 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 right,
¿no?,
away. Ajá.
O sea, en este segundo. Pero ahorita en México, en lugar de para decir inmediato, es para comprar tiempo. Es como para conseguir más tiempo. Es ahorita, ahorita te lo mando.
Es como como unos tres puntos suspensivos largos, ¿no? El ahorita. Disculpe, le pedí un cafecito. Ahorita se lo traigo, ¿cómo no?
Sí.
Ah, porque aparte el cómo no. Ahorita se lo traigo, ¿cómo no?
Sí.
Y tú ya sabes que no va a ocurrir ahorita, que el señor se va a tardar, pero que sí te lo van a traer.
O exacto.
Sea, no es algo como que se olvidó, sino que sí, ahorita viene. Y el café, ahorita viene, mamá, ya lo pedí. Y el ahorita es ese, ¿no?
De hecho, en una oficina es peligrosísimo el ahorita. Porque es, oye, claro, te encargo los reportes, por favor, del mes. Sí, ahorita te los mando. Y ahorita en México podría llegar a ser mañana. Podría llegar a ser mañana. Y todavía entra.
Días.
Claro, sí. Y todavía entra en el, ay, qué buena onda, sí me los mandó.
Sí, es cierto. Qué fuerte, pero también haciendo películas y esas cosas en el set. Ajá. ¿No? Ese el típico un segundo. Ajá. Vamos a empezar a filmar, no sé qué, ya están todos listos. Un segundo, señor, o un segundo, tal. Y el un segundo no es un segundo. El un segundo son 5 minutos. Ajá. O sea, como que, dame un segundo, ahorita te marco, en 5 minutos te marco.
No. Es como el Iván, bueno, y además en 5 minutos también tienen problemas, porque siempre es como que en 5 minutitos te lo mando.
Y siempre son minutitos, claro, todo claro, es en infinitivo.
Te marco en 5 minutitos, en 5 minutos puede ser 1 hora y media.
Sí, es cierto.
¿No?
Pero todo el mundo lo toma casual, o sea, oye, muy casual. Oye, el llegar tarde, a ver, perdón.
Ah, sí.
Híjole, qué pena, como cultura, pero sí lo tenemos, ¿no? O sea, los tiempos de cuando uno va a llegar tarde son bien distintos. En México, si uno dice, llego en 5 minutos, son 15. ¿Estás de acuerdo, Jordi?
Sí, claro.
¿No? Arrancamos en 5 minutos, son en 15.
En México es el único lugar. Bueno, también yo creo que México y Latinoamérica, porque nos escucha mucha gente de Latinoamérica.
Latinoamérica también.
Pero sí, en México y Latinoamérica somos el único lugar donde la cita es a las 3. Y si estás afuera al 5 para las 3, dices, ay, no, pues ni de broma entro, ni que venga, sí, ni que venga a barrer. Y te esperas hasta las 3:20 para entrar.
¿Cómo pero, llegaste antes?
Para no ser el único imbécil. Es como si fuera puntual. Como si ser puntual es fuera un error. Claro. Como qué pena de mí, qué estúpido soy, qué teto, ¿no?
Qué pena que llegué. Seguro me urge cerrar este deal, o me urge que me diga que sí, o me urge que, no sé, estoy desesperado así. Entonces, no, hay que llegar tantito tarde. O sea, que está al revésado, sinceramente. Sí. Pero entonces, el 5 minutos, en 5 minutos significa 15. Si dices, voy tarde 15 minutos, significa media hora.
Claro.
¿Cierto o no? O sea, como que le vas aumentando. Como que dependiendo la cercanía o la lejanía, le vas aumentando. O, por ejemplo, si vas con alguien y dice, oye, ¿que a cuánto estamos? Si estás manejando en el coche, dile que a 10 minutos, pero en realidad tú estás viendo el GPS, dice 20.
Claro, pero 10 minutos, 10 minutos es algo como que entendible de, bueno, son 10, y ya sabemos que la persona va a llegar en 20. Y subes diciendo un pretexto, ¿no? Ay, qué relajo el registro aquí en este edificio. No es como diciendo, me llegué tarde porque me registraron allá abajo y me tomaron la temperatura y escribieron mi nombre. Pero no porque yo sea, ¿no? Oye, sí, los 15 años en México, yo no sé si esto sea en todo Latinoamérica, pero los 15 años en México y yo creo que en muchos países de Centroamérica, el rollo del padrino que habla borracho. ¿Por
qué? Híjole, sí, no entiendo.
Tú eras una flor, tú eras un gusano y ahora ya eres una mariposa. Sí, aunque ahora, no sé, un gusano, pero es como, eres ahora una bella flor. Porque ya, ya, ay, ya creciste, mijita. O sea, y voltea el padrino con toda la, el líbido, volteando a ver las boobies de la quinceañera.
Ay,
o sea,
no, güey, por favor, no. No, por favor, no. Los 15 años es algo muy padre. Que no tienen en esta cultura, en la cultura americana no lo tienen. Los mexicanos lo tenemos, los latinos lo tenemos. Y está padrísimo. Los 15 años son muy padres.
Sí, son padres.
Porque esto de los chambelanes y el baile que tienes que practicar y te presentan ante la sociedad y todo ese rollo. Y por supuesto también se roban los centros de mesa.
Claro. Y ahora Stephanie presentará su baile moderno.
Ajá.
Y ahí está Stephanie. Y siempre se enamoran de un chambelán.
Siempre.
Y siempre hay un chambelán más guapito que el otro. Oye, ¿cómo fueron tus 15 años, Martita Higareda?
Yo no tuve 15 años.
Ay, no.
A mí mis papás me dijeron, ¿qué prefieres, fiesta o viaje? Y yo preferí viaje. Y mi viaje fue a Los Ángeles, porque ahí yo ya traía la idea de ser actriz. Y fue así de increíble. Fue muy, muy padre. Porque hicimos todo el. ¿Sabes? Como las estrellas de Hollywood. Fuimos a los foros, a Universal Studios, o sea, como todo ese rollo. Esos fueron mis 15 años.
Ay.
Sí, estuvo padre, pero me quedé sin fiesta. Hablando de fiestas, ajá, las bodas mexicanas para los extranjeros son una locura.
¿Por qué?
Me acuerdo que mi exnovio, cuando yo le invité a la boda de mi hermana, obviamente pues vino, pero él es americano, porque primero que nada, una boda mexicana promedio, que serán 350 invitados.
Sí.
Más o menos, ¿no?
Pues sí, una grande. Pero
o,
sí.
Una grande, o 150, punto. 150, 170 invitados, sí, ¿no? Así es una cosa normal. Aquí en Estados Unidos son de 50 invitados.
Ay, qué pena, ¿no? Pobrecitos.
Pero sí son chiquitos, o sea, es así, nada más, ¿no? Y entonces me acuerdo muy bien que cuando llegamos y las hacemos nosotros como, pues todos los adornos y las cosas que ponemos en las bodas son súper típicas, ¿no? La boda mexicana arranca, pon tú, si te casas de día, no importa, arranca temprano y termina a las 4, 5, 6, 7 de la mañana del día siguiente.
Pues ¡claro!
Entonces tú tienes que preparar, bueno, no tú, pero la gente tiene que preparar el menú que va a haber de los canapés. Uh-huh. El de la boda, ya boda de lo que van a comer y no sé qué, y el pastel. Luego, el menú que viene después del mariachi y el pozole.
Sí,
¿no?
La tornaboda.
Que
la
si los boda. Esquites. Que, exacto, la tornaboda. Entonces, me acuerdo que le estaba sorprendido porque decía, ¡cuánta comida! ¡Cuánta gente! Pero lo que más le sorprendió son los bailes que tenemos típicos de boda.
¿Cuál? ¿El caballo dorado o cuál?
El caballo dorado. O sea, nunca falla el caballo dorado en una boda mexicana.
No, y ves a la tía que no importa que tenga la gracia de un elefante con el turu, 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 turu,
turu, turu, turu, turu. Y todo el mundo se acopla. Los niñitos, los adultos, la gente más mayor, o sea, todo el mundo caballo dorado, ¡fum! ¿No? A la pista, porque todo el mundo se lo sabe.
Y no importa qué tan loser seas, si eres de los que hace un brinco extra que cruza los pies como tijera en medio del caballo dorado, todo el mundo, ¡wow! ¡Wow!
O la vueltecita. Yo soy la típica que da la vueltecita. Y también soy la típica que va diciendo, ¡derecha! ¡Izquierda! Para los que no se lo saben. Pero el caballo dorado nunca falta.
Y como hay gente que te odia, perdón, que empieza la fila. Y todos, filita, la filita, la filita. Y así como hay gente que es muy buena, la verdad yo sí soy de la fila y botarme la risa, hay gente que odia que lo metan a la fila. Entonces,
o sea,
pasas al
la
lado.
La víbora de la mar.
Ajá, la víbora de la mar. Que vas, y vas y jalas a alguien y es como, no, y tú, métete a la fila. O sea, ya empieza la pelea de, no, a mí no me gusta subirme a la fila. A mí no me gusta.
Tú lo jalas de todas maneras y tú, a la fila.
Ya, métete, no seas payaso. Ándale, no seas payaso, métete. Y ahí van todos en la fila, ¿no?
Todo el mundo en la fila. ¿Sabes qué es buenísimo también? Que siempre lo ponen en las bodas. El venado.
Ah, claro, las canciones de animalitos.
Las canciones de animalitos. ¿Cuántas canciones de animalitos hay en las bodas?
No manches, el venado, el baile del mono, el baile del perrito.
El baile del perrito.
El baile del perrito, la del chango,
El tiburón,
la del chango, la de ¿Cómo era la de la de esta niña Brittany? No, la de.
No sé cómo se llama ahorita, pero.
Ay, ahorita todos del podcast están pensando
que
un
no
millón.
Sabemos, y que no sabemos las coreografías. O sea, el venado. Pero lo más chistoso es que, la verdad, la canción del venado se trata de una historia de un hombre al que le ponen los cuernos. O sea, le pintan los cachos, le ponen el cuerno, los engaña. Y entonces tú estás en la boda y el novio y la novia y todo el mundo bailando el venado. Es como decir, ¿qué estás haciendo? ¿No? Me acuerdo muy bien porque, te digo, mi exnovio me preguntó, todo el mundo, me dijo, todo el mundo se sabe esta coreografía. Me acuerdo muy bien, le dije, no, no es una coreografía, solo que en ese momento todo el mundo hace así. Me dice, ok, ¿y qué significa la canción? Le dije, no, pues es una canción acerca de una persona que engaña a otra y entonces le pone el cuerno. ¿Qué? Y eso están cantando todos en la boda. Me dice, ve a los novios. Como que no lo comprendía él que fuera tan obvio y así.
Oye, es que además me encanta porque los mexicanos, como dices, ¿no? O sea, podemos no tener el mejor Producto Interno Bruto, podemos no ser los primeros en ahorro de recursos energéticos, podemos tener, o sea, todo eso. Pero eso sí, para las pinches coreografías de la boda tenemos una memoria. Oh, es como, no, güey, es así, a la derecha, a la izquierda.
Obvio, Timbiriche, ¿no? Claro. Las canciones de Timbiriche siempre en las bodas.
Y no importa que no hablemos inglés, guachaguachamos todas las canciones. Y ¡Pónganse el Saturday Night! ¡Pónganla el Saturday Night!
Y no sabemos la coreografía y todo el mundo. ¿No?
O sea, así, pero además todo el mundo canta Stayin' Alive nada más, ¿no?
Nada más, aparte.
Stayin' Alive. Stayin' Alive.
Stayin' Alive. Y todo lo demás es. Oye, qué bueno que no somos cantantes, Jordi.
No, bueno, gracias a Dios.
Bueno, qué vergüenza, una disculpa a todos los, ¿cómo? Loquillos y loquillas.
Loquillos y loquillas. Oigan.
Híjole, ¿qué otra cosa? A ver,
los cuchillos, ¿qué explicación me puedes dar de clavar los cuchillos en el piso para que no llueva? Porque en México sabemos que eso es algo meteorológico, no es una estupidez, es algo meteorológico.
Viene de los aztecas. Bueno, esto es la teoría que a mí me enseñaron, ¿eh? Habrá que investigarlo bien, pero que los aztecas tenían un dios que se llama Tlaloc. Y el Tlaloc, el Tlaloc, ¿no? Este Tlaloc era el dios de la lluvia. Y
ese es mi Tlaloc. ¿Qué haces por aquí?
Era el dios de la lluvia. Entonces, cuenta la leyenda que cuando va a llover y tú estás en un evento, en una boda, en un bautizo, en unos 15 años, algo, en un evento que hay un jardín, obviamente, y va a caer la lluvia, si tú quieres evitar que llueva, tienes que correr y agarrar cuchillos y enterrarlos en el pasto o en la tierra, ¿cierto o no?
Sí.
Pero sí funciona, Jordi.
No.
Jordi, sí, yo lo he hecho en filmaciones. Todo el mundo, y además porque todo el mundo, el director, el crew, todo el mundo,
pero
va a llover,
¿cómo entonces?
Va a llover. Y es algo muy típico, me quedan, va a llover. No, estamos en exterior, sí, los cuchillos, traigan los cuchillos. Que en otra cultura dirían, ¿qué?
Pero ¿qué tú crees que los aztecas también lo hacían en las filmaciones?
No, obviamente que no. Pero imagínate, están haciéndolo en una celebración a claro. punto de sacrificar a una mujer, ¿no? Ay, sí.
Oye, sí, no, la realidad es que no sé si sea energía, sí, qué no. pasa, pero muchas veces sí para la lluvia, para ser sinceros. Pero me encanta porque en México también tenemos eso, ¿no? Es como que dices, no, es que los mexicas, los aztecas, ¿no? Las culturas prehispánicas y todos los. Ah, no, sí, es como, oye, es que los cuchillos. No, es que era una tradición de los mixtecas. Ah, no, sí. ¿Y quién chingados sí, dice que verdad. No se equivocaban también los mixtecas y también los. O sea, que hayan hecho los aztecas el calendario azteca, pues sí está muy chingón, pero no significa que no la regaban en otras cosas. O sea, seguro sí, también la cajeteaban, ¿no?
Seguramente.
¿No?
Seguramente.
Ay, seguramente sí, hay como que, ay, o sea.
¿Sabes qué me acordé de otra cosa?
Esa pirámide nos quedó mal, chinga. Bueno.
Sí, los cuchillos. Oye, ¿sabes qué otra cosa hacemos en México creo que solo se hace en México o no? ¿O es en Latinoamérica?
¿Qué?
Lo de la rosca de Reyes.
Ah, no sé, pero.
No sé, pero me acuerdo muy bien, igual, mi novio, que es americano, me dijo, esto sería algo tan ilegal en Estados Unidos. Niños irían a los hospitales con el niño Jesús atorado en la garganta. Porque, ok, para explicar, en la rosca de Reyes es algo que ocurre el 6 de enero. Uh-huh. Y el 6 de enero tenemos un pan, que es una rosca muy grande, en donde adentro del pan se le meten los muñequitos de plástico, que realmente es el niño Jesús desnudito, que entra ahí. Entonces tú cortas la rosca de Reyes y al que le salga el muñequito tiene que hacer tamales el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. ¿Cierto o no?
Claro, pues es que así debería ser también en Rusia.
Entonces tú agarras el pedazo que te tocó y lo muerdes y de repente te puede tocar que estás comiéndote el pan y ahí adentro te sale el muñequito. Entonces, lo que me decía mi novio es que no puede ser. O sea, ¿qué pasa si se le atora al niño Jesús a un niño, de verdad, y tienes que correr al hospital? O sea, ¿cómo está eso? Dice yo, no, pero es que incluso desde chiquititos a los niños les enseñamos que obviamente no se tienen que comer al monito que viene dentro de la rosca.
O sea, somos más inteligentes. El niño ya trae un detector de monos de rosca, pues ya sabe.
Sí les enseñamos, la verdad que sí.
Claro, tienes toda la razón.
Sí.
Oye, ahorita que hablaste del niño Jesús, yo no sé si esto pasa en otros países, pero aquí en México ves en muchos lados letreros de se viste niños Jesús. O sea, se viste niño Dios, perdón, niño Dios.
Niño Dios.
Sí, se viste niño Dios. Pero lo chistoso es que además la gente viste el niño Dios de su equipo favorito de la América.
Claro.
Lo visten con sus, de otro equipo de fútbol. O sea, le ponen trajecitos distintos. Y aquí es normal vestir el niño Dios, ¿no?
Súper, no. Oye, hablando de niño Dios, yo tengo una historia muy divertida que pasó con mi familia, pero no sé si contarla.
Sí,
¿no?
sí, cuéntala.
Ok, tengo una tía que desafortunadamente cuando estaba muy chiquita se pegó en la cabeza y entonces quedó un poquito mal padece de sus facultades mentales.
Okay.
Entonces, pero bueno, pues es nuestra tía y todo el mundo la queremos, y entonces una de las cosas que siempre le pasa a ella es que es esquizofrénica y en los momentos más dramáticos se ataca de la risa. O sea, ella es de las personas que se murió tu tío, no sé qué, ¡ja, ja, ja! Se escucha la carcajada, así, siempre. Entonces, en todos los videos navideños, en todos los videos de Año Nuevo, en todos los videos de todo, siempre se escuchaba la risa de mi tía, ¿no? Y entonces, bueno, entre otras cosas, ella ve cosas porque es esquizofrénica. Y entonces, una Navidad, estábamos arrullando al niño.
Perdón, ¿estamos entrando a la etapa 3 de cosas paranormales?
No, esto no es paranormal, okay. Para nada. No,
digo,
es una
nada más
historia chistosa que me acordé porque ahorita estabas contando del niño Dios. Estábamos hablando del niño Dios. Entonces, en México, no sé si se hace en todos los países latinoamericanos, pero el 24 de diciembre arrullamos al niño Dios. Entonces, ponemos el nacimiento, ¿no? Las familias católicas o cristianas. Ponemos el nacimiento y entonces todo el mundo se acerca, los tíos con las guitarras, tipo la película de Coco, y entonces sacas al niño Dios y el más chiquito de la familia se supone que lo agarra y lo arrulla. Pero ya en mi familia ponen tantos niños dioses y hay tantos primos y sobrinitos y todo, que entonces agarrábamos una sábana, metíamos ahí a todas las estatuitas del niño Dios y hacíamos como una hamaca grande y entonces ahí se empiezan a mecer los niños dioses.
Ya, ¿no? Parecía como rave de niños dioses, ¿no? Así todo,
de muchos.
Todos
pero en esta ocasión en especial había un niño Dios gigante, de esos que se visten niños Dios, así. Teníamos bajo el árbol un niño Dios gigante. O sea, está José María y un niño non, ¿no? Entonces,
que eso también las proporciones de los nacimientos, ¿no? Ves al niño Dios chiquito y a la vaca gigante al lado, ¿no? Esa chinga, si era vaca ahora, ¿era nacimiento o es una maqueta de Godzilla, ¿no? No sabes, ¿no?
O al revés, ¿no? Está la María y el José súper chiquitos, la vaca y la mula y así. Y el Jesús gigantesco. Uh-huh. Dices, pobre María, ¿no?
Se dice, pues,
¿de dónde le salió todo eso? Bueno, dices, total que estábamos arrollando a este niño Jesús grandecito, o sea, de cerámica, pero grandecito. Y ahí andábamos todos arrollando, los tíos con las guitarras, y de repente hacía mucho calor. Tú tienes que entender que esto ocurrió en Tabasco, ¿no?
Okay.
Sale mi tía de su cuarto, escuchando la bulla y el canto y el todo, desnuda.
¡No!
Desnuda.
¿Cómo entonces, crees? Todos como niño volteando. Dios también quería que la vistiera.
Todos estábamos volteando a ver al niño Dios. Entonces ella salió de la parte de atrás, gracias a Dios, ahora sí que gracias al niño Dios, nadie vio a mi tía, excepto yo y otras dos tías, ¿no? Entonces yo me volteé a ver a mi tía y la vi encuerada. Y entonces,
¿pero encuerada, sin calzones
encuerada,
también?
Encuerada, no, en calzones, pero la parte de arriba, nada, o sea, se le iban las boobies. Sí. Y entonces agarró mi
tía. Dilo,
se le veía la chiche. Se le veía la chiche. Y entonces agarra a mi tía y dice, tráiganme ese niño que tiene hambre y lo voy a amamantar.
No es cierto.
¿Qué? Y mis dos tías brincaron a cubrirla, porque pues obviamente, y ya se la llevaron, pero ella quería agarrar al niño Jesús y empezarlo a amamantar. Toda la familia estábamos así de que, o sea, como que los grandes de la familia nos dimos cuenta, y gracias a Dios los chiquitos, no se dieron cuenta, porque mientras eso estaba ocurriendo lo de campanas de Belén, que Los Ángeles, ¿no?
Y ella, moviendo en lugar de las campanas las boobies, ¿no? Así como Pablo. Oye, qué bueno que no se dieron cuenta. Olvídate los niños, un adolescente. Porque capaz sí, te dice, ¿no? Ese niño, tráiganmelo, que me lo quiero amamantar. Y no falta el adolescente, el sobrino que se apunta y dice, yo le hago caso a mi tía, ¿no?
No. Ay, qué pena. Pero oye, bueno, eso. Los niños Jesús es de los nacimientos grandes, también es algo que hacemos mucho.
Y los espejos de perdón, más bien los ríos de espejo. Porque aquí el nacimiento se hace con río de espejo. Y la cascada se hace con las tiritas estas plateadas que venden en la papelería de la esquina.
Ay, es padrísimo. A mí me encanta todas esas tradiciones mexicanas.
Sí, padrísimo. No, y además hay unos nacimientos impactantes. Y ya hablando en serio, pues es que sí, ya es. Pues es que pues, si la Navidad tiene para nosotros, que sí somos un país muy católico, pues tiene un mensaje muy importante, bueno, más bien un valor muy importante, ¿estás de acuerdo?
Sí, totalmente. Oye, ¿tú creciste con lo de la rama o no?
¿La rama? O sea, ¿a ti también te pegaban?
No, tú eres de la Ciudad de México, ¿no? Entonces me imagino que no sé si a lo largo.
Te voy a decir sinceramente, yo nunca vestí un niño Dios, para serte sincero, sí. Ni nunca arrullamos un niño Dios, y mucho menos tuve una tía que saliera encuerada a querernos amamantar. Nunca.
No, bueno, obviamente que no. Bueno, en el sureste mexicano hay una tradición donde tú agarras una rama, así una rama, y la arreglas como si fuera un arbolito de Navidad, pero es una rama chiquita, y entonces van los niños en la calle. Ahí viene la rama, hace una canción de la rama, que no me acuerdo ahorita cómo va. Y entonces tú vas pidiendo dulces y dinero de casa en casa. Es como un Halloween, pero en Navidad.
Ok.
Pero es
¿cómo? Ahí viene la rama, ¿cómo es?
No me acuerdo cómo
ahí
va.
Ahí viene la rama, dame dinero. Porque si no serás un culero.
Ándale, haz de cuenta. No, pero creo que lo acabas de cantar justo como es.
Sí, es la canta así, dije, ahí viene la rama, dame dinero, porque si no, serás un culero.
No.
Así
era,
así la canté.
No, pero dice, ahí viene la rama, muy agradecida, tacara. No me acuerdo cómo va, pero es una...
Que si me das
una...
el dinero, serás una mujer muy chida.
La rama, eso
la rama.
Se usa.
Pero no, yo lo de la rama sí jamás lo hicimos aquí en mi casa, ¿eh? Lo que sí hicimos fue lo de los calzones rojos, alguna vez de, ay, vamos a ver los calzones rojos, vamos a sacar las maletas afuera para darle la vuelta. Pero lo hicimos una vez en la Navidad y nos reímos mucho, nos divertimos
nosotros
mucho.
Nosotros cada año lo hacemos.
¿Lo de los calzones
sacar
rojos?
Sacar las maletas, los calzones rojos, las 12 uvas, uh-huh. Eso es también muy, pues es latinoamericano, ¿no? Sí. Todos hacemos lo de las uvas.
¿No te ha pasado?
¿Qué digo, pasó es que con tú... las uvas de este año, Jordi?
Sí, no, las de este año no, sí, man, no sé qué pasó, las de
2020. Salieron podridonas, ¿no?
Madre
salieron
santa.
Salieron podridonas.
Oye, pero uno, con lo de las uvas, nunca te puedes meter las 12 uvas con cada campanada. A menos que seas protagonista de una película porno llamada Garganta Profunda. O sea, no conozco a nadie que se pueda meter 12 uvas así y masticar. Pero bueno, uno. Dos, ya ven que cuando son el abrazo de Año Nuevo... Muchas veces hay alguien en la familia a quien no quieres abrazar, con quien te peleaste, con quien tal, con quien te sientes incómodo, entonces le empiezas a sacar la vuelta por todos lados de la sala o del comedor, donde sea, como para hacerte güey, para no encontrártelo.
Pero todo el mundo se va viendo, entonces al final siempre le tienes que dar el abrazo.
Y en realidad estás nada más con el rabillo del ojo, checando a ver si te puedes hacer que cuando acabe los abrazos, hayas logrado no abrazarlo. Y si te toca abrazarlo, es así como con la manita, así como de Playmobil, así de, órale, bye, gracias, órale, ahí estuvo chido, ¿no?
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Sí, de acuerdísimo. A ver, me estoy acordando que otras cosas hacemos así como que en México.
De muy mexicanos.
¡Ay, el cajero! El cajero, cuando vas al cajero, es como un poco lo del suéter. Pero que si alguien que te quieres cuidar, que nadie vea tu código, y la tía, esto es muy de tía. La tía o la abuelita o la mamá te cubre como con el suéter. No sabes, hasta dice, creo que hubo un meme de eso, ¿no? De la señora del cajero. Es que eso es como muy típico, el cajero cubrir tu
claro,
cuerpo,
cubrirte
con la ropa.
Y sabes que al final es que aquí en México como que nos cuidamos entre nosotros, ¿no? O sea, es como que sí. O sea, México es el único país donde traes un celular señuelo para que cuando te lo roben, darle algo al ratero y se vaya contento.
Ay, qué horror.
O sea, un celular que no funciona. No sé si haya sido.
Un celular viejito.
O sea, un celular viejito que es el celular señuelo. Porque siempre te dicen, oye, si te van a asaltar, tráete aunque sea 20 pesos. Porque si no, sí se enojan mucho. No, bueno, no juegues, o sea.
Ay,
es
no,
lo último que faltaba, ¿estás de acuerdo?
Oye, los albures.
Ah, claro, no sé, sí, el albur.
Los albures.
Sí.
Los albures.
¿Tú qué tan buena alburera eres?
No, pésima.
Pero sí, de doble sentido.
¿No me conoces? No, sí, o sea, sí, si entro en ese mood, uh-huh, deberíamos hacer un programa de puros albures.
Oye, ¿sabes qué es muy mexicano? Los mariachis.
Sí.
Yo no sé si tú eres muy de mariachi. Yo, la verdad, no, cuando llega el mariachi, a la tercera rola ya no sé qué. O sea, llega el mariachi. El mariachi tiene el símbolo de dos cosas: o de mega borrachera o se acabó la fiesta. Ajá. O sea, llega el mariachi y yo digo, uy, ¿por qué meten al mariachi, carajo? Se hubieran esperado hasta... Ya llegó el mariachi, es como, ya, se acabó. Pero llegan y todo el mundo muy prendido, abrazas al de al lado y entonces empiezas, ya sabes, lo que quieras cantar, ¿no? Es, por mujeres, como tú, lo que quieras,
claro,
¿no?
Claro.
Es, si nos dejan. Pero a la segunda canción, no sé ustedes, a mí, no sé a ti, Martita, y a la gente que está escuchando el podcast, yo ya no sé qué hacer con el güey de al lado que estoy abrazando.
Ah, porque lo estás abrazando demasiado.
Sí, o sea, como que ya digo, güey, se me está entumiendo la mano, es como... Pero me da pena soltarlo porque va a pensar como que ya no somos amigos, como que ya no estoy disfrutando del mariachi. ¿Tú qué haces con el mariachi?
No, bueno, yo no abrazo así como que a la persona al lado, no, pero... Pero sí, a mí sí me gustan los mariachis, fíjate. Me estoy dando cuenta que en muchas cosas yo soy muy fresa y medio ñoña, y en otras soy como más de... Es que mi familia de Tabasco es genial, la verdad. Entonces, el mariachi me fascina.
O sea, ¿tú te puedes quedar una hora y media escuchando un mariachi?
Claro, por supuesto. Por supuesto. Y cantando con mis tíos y mis tías. Me encanta.
¿Y has llorado? Porque hay que llorar. ¿Has llorado con un mariachi?
No. Pero ¿cuál sería? Estoy pensando cuál sería mi canción favorita de mariachi. Estoy pensando. Hay varias. Pero hay una muy buena. Ajá. Porque los mariachis en mi familia por lo general los pedíamos en Navidad. Con mi abuelita, que le encantaban los mariachis, decía, tráiganme mariachis. Sí, ahí está su mariachi, abuelita. Y era hay una canción muy buena que se llama Diciembre. No me acuerdo cómo va, pero dice Diciembre me gustó.
¿Diciembre?
¿Para qué te vayas? Nunca. Diciembre no. Me gustó para que te vayas. Creo que así se llama la canción. ¡Buenísima!
Yo conozco a Diciembre, pero la de Rake. La de Diciembre es decir. No, creo que es Noviembre, ¿no? No, fíjate que la de Diciembre no. A mí también me gusta el mariachi, pero un ratito. A mí me gusta mucho una que es la de ¿Sabes una cosa? Y
Oye, la Vikina. Durante años yo canté la Vikinga. Toda la vida. Para los que tienen la idea de que esa canción se llama La Vikinga, no se llama La Vikinga, se llama La Vikina.
Tú cantabas así. La Vikinga. Como si fuera Amazona. Como Amazona de la Mujer de Maravilla.
Toda la vida creí que decía La Vikinga, te lo juro que sí. Y ya después me enteré que el que compuso la canción lo compuso porque estaba en Acapulco y vio a una mujer con bikini, y entonces su hijo chiquito decía, ¡ah, la Vikina! En vez de, porque tenía un bikini, decía la Vikina, y de ahí se quedó, le voy a llamar a esta canción la Vikina.
¿En serio?
Uh-huh.
Para que algún día Marta Gareda le diga la Vikinga.
Toda la vida me estoy con la Vikinga.
Oye, qué padre. Oye, pues está buenísimo. Tenemos que... ¡Ya, se nos acabó!
Ya,
no lo puedo creer. Ya, demasiado rápido.
Sí, no.
Cada vez se pasa más rápido esto, Martita.
Ya sé.
Oye, pero hay un millón de cosas que hacemos los mexicanos. Un millón. Como forrar los las alas de plástico para que no se gaste.
De los coches también.
Los asientos de los coches, el vainillito cotorrín para que huela bien.
Los libros de la escuela. Yo me acuerdo, me encantaba forrar los libros de la escuela.
Porque huele también, porque son los principios, eso y el Lester Brook, los marcadores, son el principio de las adicciones, Marta.
O el olor de los marcadores.
¿Te acuerdas?
O sea, de olores a mí me gustaba el olor de la gasolina, imagínate.
La verdad a mí también.
La verdad, el dinero, a mí también. ¿No? ¿Cómo huele el dinero? Aunque está sucio, horrible, huele rico. No sé por qué a mí me da la impresión de que huele rico.
Yo no sé si en otros lugares pase, pero aquí en México amamos el olor a coche nuevo. Pero como no todos podemos tener un coche nuevo, pues ¿por qué no? Hay el spray con olor de coche nuevo. O sea, tú, lo que te gusta del olor de coche nuevo es que el coche es nuevo. Eso es lo chingón. Pero tú puedes traer un Datsun adreadísimo que lo acaban de mandar a la
ojalá. Pero con olor a coche nuevo.
Pero con olor a coche nuevo, pues claro.
Está buenísimo.
Somos fantásticos. Yo amo ser mexicano a todo. Así, full,
amo
full,
ser
full.
Mexicano. 100%.
Oye, Martita, pues bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a toda la gente que ha mandado saludos. A Vianey Hernández, a Rosita Salas, a Sergio Javier, a Omar Hernández, a todo, a Luz Lerma, a todos, ¿no?
Muchísimas gracias, Brian Villagrán, Camila Mendoza, Iker Betancourt, Daniela Cortés, Anaís Faire, Sara González, Ivonne. Estamos súper al pendiente de sus comentarios, muy agradecidos de que nos escuchen y muy, muy contentos de que está creciendo toda nuestra comunidad, de que todavía no sabemos cómo nos vamos a llamar, pero por favor manden sus comentarios de cómo creen que nos podemos llamar entre nosotros.
Exactamente, oigan, saludos a la gente que mandó sus historias paranormales al correo. Muchas gracias. Gracias, pronto vamos a hacer ya este capítulo seleccionando las mejores historias, porque vamos a tener evidentemente más opciones. Mónica Villafuerte, en fin, a todo el mundo muchas gracias, y pues bueno, nos escuchamos en el próximo, ¿no, Martita?
Sí,
la próxima semana.
Vale,
ya estás, gracias, chao.